en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
El tema o los temas de infancia, adolescencia y juventud en Uruguay siempre dan tela por cortar. Quiero decir que siempre es necesario estar haciendo referencia y abordajes desde distintas miradas académicas a estos asuntos, porque atañen además a la sociedad uruguaya toda. Entonces, ya de pique de por sí, aunque no hubiera mayores conflictos, digamos, siempre es una mirada interesante la de la sociología sobre aspectos de la sociedad. Y bueno, hablando de infancia, adolescencia y juventud, vaya si habrá para hablar allí y vaya si habrá enfoques, teorías y metodologías y abordajes varios. Eso en general. En particular, en Uruguay, hablar de infancia, adolescencia y juventud muchas veces es sinónimo de hablar de problemas sociales, de problemas que atañen al funcionamiento o al no funcionamiento de algunas cuestiones sociales en esas franjas de edad, que no solo las miraremos como edades, ¿no?, sino que tienen otras variables que van definiendo también su conformación. Varias veces hemos recibido aquí en Sarandí a Paula Baleato, que es socióloga y es coordinadora del programa Infancia, Adolescencia y Juventud de la ONG El Abrojo. La última vez que yo recuerdo haber escuchado a Paula, hablaba de algo muy duro y muy de que hay que mirarnos a nosotros mismos, que piense uno lo que piense, vote uno lo que vote. Más allá de eso, está claro que el Uruguay no logra garantizar los derechos para todos los niños, y que no parece ser una cuestión importante en la lista de prioridades de los partidos o de las campañas políticas. O sea, no es un tema que esté permanentemente caliente, digamos, en la agenda política, más allá de los esfuerzos y de las instituciones que hay, pero no parece ser un tema central, siendo que en esas poblaciones es donde muchas veces se concentran la peor cara de los problemas sociales, como la pobreza, por ejemplo. De todos estos asuntos y de algunas novedades que han surgido en estos días, vamos a hablar con Paula Baleato. ¿Cómo estás, Paula?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Un gusto siempre escucharte. Siempre está el tema, aunque nos vaya bien, igual es un tema del cual y las ciencias sociales obviamente miran y es interesante como objeto de estudio, pero en los tiempos que corren parece ser sinónimo de problemas cada vez que hablamos de esto y miramos con la lupa, digamos, de la mirada sociológica estos fenómenos, ¿no? Vos como
un poco como tú decías, lamentablemente seguimos teniendo como sociedad una deuda muy grande con nuestros niños y adolescentes. Si bien van habiendo mejoras, van habiendo respuestas, etcétera,
programas
distintos tipos de programas. Podemos mirar, por ejemplo, la pobreza en términos general en la población, la pobreza monetaria bajó, sin embargo, el sector de la sociedad uruguaya que concentra mayores niveles de pobreza es el de 0 a 17 años, uh-huh, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en definitiva, seguimos con una deuda social grande en relación a los niños que, bueno, sin duda interpela a los gobiernos de turno, porque la responsabilidad de los estados y los gobiernos administrando los estados, uh-huh, es garantizar los derechos, pero todavía estamos lejos de garantizar todos los derechos para todos los niños. A algunos se les garantiza un poco más, a otros un poco menos, pero digamos,
como algunos están de repente garantizados en el papel, pero después en la práctica,
bueno,
vemos
muchos
que no están así,
claro, todavía sigue habiendo una estratificación muy grande, ¿no? Digamos, los sectores medios y altos resuelven su bienestar, acceden a su bienestar básicamente por la vía del mercado. Uh-huh. Y los sectores pobres y muy pobres por la vía de los servicios públicos. Entonces, ahí hay desafíos grandes que nosotros tenemos que poder modificar, sobre todo comprender que el futuro del país se juega en el presente de los niños. digamos. Creo que todavía no nos hemos dado cuenta de que en la medida en que nosotros como sociedad podamos garantizar un buen presente para todos nuestros niños, tenemos gran parte del futuro colectivo asegurado. Entonces no terminamos de ver el tema desde la perspectiva social, incluso la más utilitarista, sacando todo el tema de solidaridad, de nada.
Por seguridad, por tranquilidad.
Económicamente a las sociedades les sirve, también a todos nos sirve generar buenas inversiones en los primeros tiempos de vida de las personas, porque eso nos va a garantizar un futuro como sociedad mejor, ¿no? Porque es ahí, es en las generaciones más jóvenes donde se juega, es el mayor capital que tenemos.
Mejor para esas generaciones y para las que las sigan, y mejor para toda la sociedad.
Sin duda.
Que se va a ahorrar dolores de cabeza invirtiendo en esas áreas. Esta parece ser una mirada sobre la cual hay hasta un cierto acuerdo a pesar de distintas perspectivas teóricas.
O sea, claro.
No se puede negar que invertir en salud, educación, claro. Después te ahorra.
Claro, sin duda, eso está estudiado. Y sobre todo en una sociedad como la nuestra, ¿no? Uruguay es un país envejecido, nacen cada vez menos niños. Los niños, nosotros esto hace mucho tiempo que lo decimos, efectivamente son un bien escaso a preservar en el Uruguay. No tenemos mucho, tenemos pocos. Incluso ahora UNICEF también, que ha presentado datos este año bastante recientes, lo que plantea es que la erradicación de la pobreza en la infancia es un objetivo posible, absolutamente posible por la magnitud del fenómeno.
No es una expresión de deseo, digamos.
No es una expresión de deseo, digamos. Está estudiado, sabemos cuántos niños pobres en situación de pobreza hay en el Uruguay, básicamente dónde están localizados, dónde viven. Ellos tienen, acá...
Bueno, ¿cuántos son y dónde viven, grosso modo?
Y bueno, son aproximadamente 150.000 niños entre 0 y 17 años que están distribuidos en el grueso, en todo el país, pero el grueso se concentra en Montevideo, y dentro de Montevideo son 4 los municipios, es el A, el G, el F y el D, no quiero equivocarme en el F y el D, pero creo que son esos 4 periféricos que concentran a los niños en situación de pobreza. Claro que los niños en situación de pobreza, los niños no salen de un repollo, no viven solos, entonces detrás de esos niños en situación de pobreza hay adultos en situación de pobreza, ¿no?
Que probablemente ya la vengan heredando.
Digamos, entonces combatir o trabajar para erradicar la pobreza infantil requiere no solo de programas y de medidas hacia los niños, sino que requiere de medidas y programas hacia las familias en donde esos niños se crían, ¿no?
Si no
nacen y crecen.
Si no, esa energía se disgrega después en la vuelta a casa.
Digamos, absolutamente. Y por eso es importante poder pensar a las políticas de infancia no como un sector específico en particular, sino como una política que tiene que ser transversal, digamos. El asunto de los niños y de los niños pobres no debe ser un asunto exclusivamente del INAU, ¿no? Porque a veces tendemos a asociar, esto es un asunto de los niños pobres, ¿quién se ocupa? Se ocupa el INAU, pero sin embargo debería ser un tema del Ministerio de Economía, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud. Yo creo que en el último se van haciendo avances, se van generando instancias de articulación interinstitucional. Incluso tú decías al comienzo, ¿no? Citabas algo que yo había dicho en algún momento, de que el tema de la infancia no era prioridad política.
Bueno, eso
que sí, que no es prioridad política.
Eso es un asunto interesante de apuntar, porque no solemos escuchar discusiones de esto, ni suele ser un tema de campaña, obviamente, ni
claro.
Más allá de algún discurso, ¿no? Alguna expresión de, pero en serio, digamos, como un tema de agenda que esté
ahí,
está atrás en la lista.
Está, digamos, todavía atrás.
Más importante un TLC,
totalmente.
No sé qué,
totalmente.
Que esto, ¿no?
Y bueno, y eso tiene que ver un poco también con temas de idiosincrasia y de cultura. Uruguay es una sociedad envejecida. Muy adultocéntrica, donde los jóvenes acá se es joven, más o menos, bueno, la tarjeta joven va hasta los 35 años, sí, creo, ¿no? Es una cosa, es un poco mucho, y bueno, y si nosotros recorremos también el Parlamento, ¿no? La edad de los parlamentarios, de los distintos cargos de gobierno, vemos que se es joven a partir de los 50 años, más o menos, de los 50 para arriba.
A contrapelo de lo que vemos a veces en otras sociedades.
Sociedades.
O de lo que sería...
Entonces hay un tema que es general y que tiene que ver con la cultura y que atraviesa los distintos partidos políticos, digamos, que va más allá de los partidos políticos y que es un tema cultural del Uruguay, de idiosincrasia. Sin embargo, en este año, por ejemplo, yo participo, integro un ámbito que es el Consejo Consultivo Honorario de Infancia y Adolescencia, que es un ámbito interinstitucional, lo integran distintos representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la sociedad civil. Y este año en particular empezamos a tener un acercamiento con el Parlamento, con el Poder Legislativo, en particular con la Cámara de Diputados. Y bueno, de manera lenta se van teniendo un vínculo e intentando instalar en la agenda parlamentaria el tema de la infancia y adolescencia, ¿no? Nosotros queremos que el país tenga un piso mínimo en el que del que no nos bajemos, un denominador común que diga, bueno, nosotros país, más allá de los partidos políticos, nos vamos a plantear esta meta para de acá para arriba. Y de acá para arriba, para nosotros, tienen que ser, bueno, los tratados internacionales, que son los derechos humanos de los niños, que son los que están consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ese no tiene que ser nuestro techo, ese tiene que ser nuestro piso para de ahí para arriba.
O sea, ahí también hay que integrarse al mundo, digamos, como lo hacemos comercialmente, como lo hacemos diplomáticamente, como lo hacemos a través de la cultura, el deporte, bueno, también a través del reconocimiento de esas normas internacionales, que además, una vez reconocidas, son las que
obligan,
las que te van a permitir reclamar si no pasa nada, o sea, si no encontrás respuesta local, ¿no?
Exactamente.
Claro, igualmente, bueno, ahora vamos a hablar un rato más sobre esto, pero lo otro que le suma urgencia a este tema es la percepción subjetiva, diaria, cotidiana de cada uno, ¿no? Más allá de las cifras y todo, el seguir viendo el niño revolviendo la volqueta de basura, comiendo la basura, el seguir todavía en pleno 2018 viendo al niño a las 10 de la noche subiendo a vender estampitas al ómnibus, el seguir viendo niños solos en la calle a cualquier hora, que es como parte del folclore diario de lo que se ve, al menos en la capital, en otros lugares del Uruguay también pasa. Eso también nos sesga un poco y bueno, nos indigna, no, ¿cómo puede ser, no? Y a veces como que es difícil entender, bueno, ahí mejoró la pobreza, bueno, sí, pero...
Claro. De todas formas, yo creo que ahí es justo reconocer que han habido avances, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los niños en situación de calle, ¿no? Niños trabajando o niños en situación de calle, uno ve menos. No es la situación de los años.
Hay mucho más adultos que
sí, hay otro fenómeno en la calle que tiene que ver con otras problemáticas donde la pobreza es una, pero hay otras problemáticas, ¿no? Pero bueno, sí se van haciendo avances que todavía no alcanzan, ¿no?
Está bien. Estamos charlando aquí en la tarde de Sarandí con la socióloga Paula Baleato de la ONG El Abrojo, introduciendo un poco estos temas. Vamos a hacer una brevísima pausa para el flash informativo de las 4 de la tarde. Después, Paula, quiero hablar del Abrojo. Mucha gente lo conoce, otra no. Siempre es bueno ver qué es lo que hacen y también vamos a hablar sobre si hay jóvenes que no se pueden rehabilitar, como se ha dicho en estos días, y esa es una discusión interesante también para abordarla.